Buenas, bienvenidos a la serie Mitos y Leyendas de Colombia, con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. Hoy vamos a empezar una serie maravillosa, una serie que nos lleva por los recorridos más poderosos, más profundos, más mágicos y más tremendos de nuestra narrativa como país. Es una serie de mitos y leyendas de Colombia que en un país como el nuestro, que tiene una narrativa mítica tan poderosa y tan fuerte, ese caminar un poco por nuestro propio corazón, por nuestra alma. Entonces vamos a hablar un poco de por qué contamos mitos, de cómo nos relacionamos con ellos y qué tan antiguo es este relato y qué tan poderoso y presente siempre ha estado entre nosotros. Por ejemplo, en Las Mil y Una Noches nos cuentan la importancia del mito, nos cuentan que mientras su padre estaba ausente, Cherezada instruyó de este modo a su hermana Dionisiada: te mandaré llamar cuando esté en el palacio. Y cuando llegues y veas que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si Alá quiere, serán la causa de la salvación de las hijas de este reino. El rey mandó buscar a la hermana, que llegó rápidamente, se acomodó a los pies del lecho y dijo: hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Cherezada contestó: de buena gana y con respeto, si me lo permite este rey tan generoso, dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tenía ningún sueño, se prestó de buen agrado a escuchar los relatos de Cherezada. Aquella noche Cherezada empezó a contar la primera de una historia de mil días de ellas. Entonces, nosotros hemos oído hablar de estas historias desde las historias del llano, de la selva, de los lugares de nuestra geografía, desde los relatos de la nieve y el hielo entre los vikingos que pasaban en las largas noches de invierno, allí donde la luz durante una buena parte del año y el frío es profundo y solo las historias los mantenían despiertos. Resulta que los seres humanos contamos historias y escuchamos historias. Estas historias que nosotros contamos y estas historias que nosotros escuchamos le dan sentido a nuestra existencia, nos explican de dónde venimos, nos ayudan a crear pertinencia e identidad. Somos seres del lenguaje, somos seres de los símbolos, somos seres del mito. Entonces, este país en particular tiene una importancia de la tradición oral, porque nosotros somos un país de mitos, de trovas, de leyendas, de décimas, y por lo tanto, por eso mismo hemos sido tan importantes en la radio, y por eso la radio ha sido tan importante entre nosotros, porque somos un país oral y la radio ha transmitido esa oralidad durante mucho tiempo. A veces la gente confunde los mitos con mentiras porque son narraciones fabulosas, no apegadas a la linealidad de la realidad, que se salen, digamos, del contexto de lo cotidiano y que tienen un elemento mágico muy poderoso. Eso no quiere decir ni que sean mentiras ni que sean historias del pasado que no tienen vigencia hoy día. El mito sigue vivo entre nosotros. El gran historiador de los mitos y de las religiones, que se llama Mircea Eliade, un rumano, nos dice que el mito es una historia verdadera. Y lo que es más, es una historia de inapreciable valor porque es sagrada, ejemplar y significativa. Proporciona patrones de conducta que le suministran sentido y valor a la existencia. Los mitos cuentan una historia sagrada, un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo fundacional, primordial, como las hazañas de los héroes, de los seres sobrenaturales, una realidad que ha venido de una existencia, Pues esto es tan importante que los imperios, cuando se van a apoderar de las culturas de los otros, se apoderan primero que todo de sus mitos. Esa es una manera de someterlos, hacer suyos los mitos de los otros. Los romanos, por ejemplo, se apoderaron de la mitología de los griegos, o los ingleses se apoderaron del mito del rey Arturo, que era galés, porque son tan importantes que es como apropiarse del relato mismo, de cómo los otros describen su existencia. Sí, las mitologías, decía Roland Barthes, es un universo simbólico. Dice que nosotros, para poder desentrañar el significado de los mitos, existen fenómenos cotidianos como la lucha libre, que significan la lucha entre el bien y el mal, como eso sigue siendo una manera de narrarlos, como en el Tour de Francia, como en los grandes mitos culturales que son capaces de acunar y son capaces de cohesionar en torno a una figura, en torno a un héroe o a una colectividad, como en el caso de las selecciones de fútbol, que son una manera de generar un relato mítico que termina siendo la epopeya de un pueblo a través de un colectivo. Entonces, los mitos son emocionales, son simbólicos. Por ejemplo, cuando yo les cuento una narración mítica como la que vamos a hacer de aquí en adelante en la serie, eso es en un tono y en una emocionalidad completamente diferente a cuando les estoy haciendo un análisis histórico. En África existe una figura que se llama los griots, y los griots son los narradores de todo lo que acontece en el África. Ellos dicen que son las venas y las arterias porque comunican todo el África. Entonces, un griot está ahí cuando nacen los niños y cuenta que el niño nació. Está ahí cuando la gente se casa y cuenta quién se casó. Está ahí para narrar la muerte de quien acaba de fallecer. Pero una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho no es solamente saber lo que pasa donde estamos, sino lo que pasa en otras partes. Entonces los griots narran lo que ven y van a otros lugares y les cuentan lo que vieron y narraron. Y eso, por eso se llaman ellos las venas y las arterias del África, porque son los que enlazan todos los diferentes pueblos con los sucesos que han ocurrido en los otros. Ellos son historiadores, narradores, cantantes, son poetas, son músicos. Ellos son los que conocen la genealogía y el origen de todas las demás personas. Son los que van, ellos son la memoria de toda la oralidad del África. Por eso, cuando yo estaba en el Festival de Tribus del Desierto de Timbuktu, los cantantes, los músicos le decían al presidente que ellos, sus antepasados, habían cantado para los reyes y ellos cantaban para el presidente. Es decir, ahí la figura de honor era el griot, era el músico, más que el presidente, que era una persona que en ese momento mandaba, pero ellos están en toda la memoria. El mito trae la memoria. El mito enlaza las generaciones. La repetición del mito es volver a traer de nuevo la memoria y la palabra de un hecho. Entonces, los griots tienen en África un lugar absolutamente preponderante porque son toda la memoria del mito. Francisco el Hombre cumplía ese papel en la costa atlántica.
Francisco el Hombre fue el hombre, Francisco el Hombre fue el hombre de la puya y el merengue. Francisco el Hombre fue el hombre de la puya y el merengue. Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes. Solo ha quedado el renombre de su historia y sus saberes. Francisco el Hombre en galán, Francisco el Hombre en galán de un recuerdo infinito. Y todos recordarán todo lo que fue Francisco. Todos recordarán todo lo que fue Francisco, que tocaba puya, tocaba merengue, que tocaba puya, que daba merengue, bailábamos.
Él llegaba y traía las historias de lo que había pasado en los diferentes pueblos, y era como una especie de periódico o de noticiero que llevaba de un pueblo a otro lo que había ocurrido en el anterior. Entonces, esta figura de los que a través del relato, a través de la memoria y a través del suceso enlazan un lugar con otro es lo que hace que esta oralidad teja las redes entre las relaciones. Entonces, para eso se necesitan inspiraciones, porque esto, como les digo, esto es un relato que viene de la tierra, que viene del universo, que viene del agua, que viene a través de los espíritus. Entonces, en la mitología hindú, Sarabasti se relaciona a través de la inspiración de la sabiduría. A ella se le atribuyen los dones del aprendizaje, de la elocuencia. La evocan los estudiantes y los académicos que quieren encontrar claridad en sus relatos. También ella es la inspiradora de los artistas y de los músicos. En todas las diferentes sociedades hay figuras que nos inspiran en estos mitos. En la sociedad de Finlandia, Vainamonen es un héroe semidios, un bardo, un personaje de la mitología finlandesa del libro sagrado de ellos, que es el Kalevala. Y él es el héroe que es el que hace la gran epopeya. Es descrito como un hombre viejo y sabio que tiene una poderosa voz mágica y que es un dios de la palabra. En México, Huitlatoani es un gobernante mexica, un emperador azteca, que es el encargado de interpretar el mundo en términos míticos, que es la manera como se va narrando la creación o la vida del universo. En la mitología de los antiguos babilonios, Marduk tiene la palabra creación, es decir, le va hablando a los astros, y a medida que le va hablando a los astros van teniendo su configuración y su orden en el cosmos y en el universo, es decir, su palabra ordena el universo. En el Génesis, en el verbo fue el que se hizo carne, el verbo fue el que creó. Isis busca el nombre de Ra, porque el verdadero nombre de Ra es la esencia de Ra, y para eso se inventa una estratagema impresionante de ir recogiendo un poco de saliva de Ra durante todos los días de su caminar cotidiano para crear de ella una serpiente que lo pique y cuyo antídoto solamente sea posible con su verdadero nombre. Entonces él intenta por todos los medios darle muchísimos nombres y ninguno de ellos es el verdadero. Y si hasta que no le diga el verdadero, ella no lo puede salvar de su propio veneno. Así que al darle su verdadero nombre, él le ha dado la esencia, porque el nombre es esencia. Entonces también se habla de los mantras, que es una palabra que viene del sánscrito, que tiene dos raíces, una que es manas, que significa mente, y otra que es tra, que significa instrumento. El mantra, una repetición permanente de una palabra o de un conjunto de palabras, al hacerlo de una manera reiterada, limpia la mente de los pensamientos recurrentes, de las angustias, del estrés, y la pone en una situación meditativa y serena. Entonces la palabra calma. En el hinduismo y el budismo, el mantra es la expresión sagrada que tiene la eficacia de producir la tranquilidad espiritual. O sea, los mitos tienen muchas maneras. Los mitos vienen de los tiempos en que todavía no existía el internet y no existían formas de comunicarse distintas a reunirse alrededor del fuego para contar una historia. Los Wayuu, ellos primero tienen la mitología, o sea, ellos primero tienen el relato cósmico, y el relato cósmico es el que va a producir el asentamiento geográfico y no al revés. Es una característica muy particular de su cosmovisión. Ellos primero son hijos de un relato, y ese relato los lleva a una tierra. Es decir, ese relato es el que va a crear la geografía donde ellos van a vivir, pero originalmente estaba una palabra antes de que esa palabra se volviera un lugar y se volviera una tierra. Entonces, muchas veces el mito le da la creación al lugar de donde provenimos. Muchas veces el mito le da la existencia misma, o la geografía le da la existencia al mito. Ambas situaciones se dan. Entonces, la diferencia entre un mito y una leyenda es que en un mito hay seres sobrenaturales, héroes, heroínas, dioses que cumplen una realidad simbólica. Eso es atemporal. Puede ser en cualquier lugar, puede ser en cualquier momento. Su tiempo no está fijado en el relato. mientras que las leyendas sí tienen que ver específicamente con un lugar y con un tiempo. Cuenta la leyenda que en algún tiempo pasó tal cosa o pasó tal otra. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros vamos a contar la leyenda del Dorado, vamos a contar la leyenda de Guatavita, vamos a contar leyendas de muchos lugares que nos han inspirado y donde, por ejemplo, la leyenda del Dorado va a ser una cosa tan increíblemente poderosa, para bien y para mal, ¿no? A nosotros nos vinieron a buscar por una quimera que era la leyenda del Dorado, porque no la podían encontrar en ninguna parte. Los europeos venían buscando mitos, venían buscando una gran cantidad de cosas que estaban solo en su imaginación y transponían su imaginación a lo que veían, como los tehuelches tenían los pies muy grandes, entonces decían que eran como Patagón, un gigante que provenía de una novela de caballería que era famosa en la época y por eso a la tierra de los tehuelches le pusieron Patagonia, por el gigante que tenían. Es decir, ellos nos miraban a través de lo que tenían en sus mitos y fueron transmitiendo sus mitos, tratando de buscar una realidad a ese universo mítico que ellos traían en la cabeza. Gabriel García Márquez entendió esto de una manera tan prodigiosa que logró transmitirlo en una novela que es Cien Años de Soledad, que está construida de una manera tal que nos universalizó. El mundo entero nos conoció por Cien Años de Soledad, porque él logró entender el poder del mito en la narración del origen de una estirpe, de cuando los Buendía llegan por primera vez a fundar Macondo, y todo lo que va a pasar en Macondo, que es un universo mítico y a la vez es un universo que transmite una realidad esencial de lo que somos, porque detrás de eso hay una narrativa que explica muchísimo de lo que creemos, de lo que vivimos y de lo que somos. Entonces, a partir de esto, nosotros nos vamos a meter con una gran cantidad de relatos que, como son nuestros, los hemos oído desde chiquitos. Entonces, a nosotros nos han hablado del Mohán, y el Mohán es interesantísimo porque el Mohán atraviesa todo el territorio colombiano. El Mohán lo encontramos en el Huila. El Mohán lo encontramos en la Quebrada Sagrada en San Basilio de Palenque. El Mohán lo encontramos en Puerto Nariño, que es el bufo, y es el delfín rosado del río que se lleva a las chicas después de la primera menstruación en los bailes, las seduce, pues es un gran bailarín, un tipo adornadísimo, es un delfín rosado chusquísimo con un cinturón de cangrejo absolutamente precioso, y entonces la seduce y se las lleva para las aguas. El Mohán también está en Antioquia, es decir, a través de todo el recorrido del territorio colombiano nos vamos a encontrar diferentes versiones de un mismo mito. El Mohán, que es un espíritu del agua que se lleva a las mujeres hermosas y las embaraza. Y nadie sabe a qué horas ni cómo, sino que es como un prestidigitador del poder de las aguas de seducción en las mujeres.
Río, 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 color de plata te vean, los peces y el Mohán en tus aguas se pasean.
Río, 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 color de plata te vean, los peces y el Mohán en tus aguas se pasean. Río, 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 color de plata.
Abuelos que en el río Magdalena un Mohán grande y peludo se llevaba a las morenas.
Río, 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 color de plata te vean, los peces y el Mohán en tus aguas se pasea. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el Mohán en tus aguas se pasean.
Ojalá vuelva a salir al intruso, se llevara a lo profundo del río al que lo contaminara.
Río, 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 río,
Tomás Carrasquilla va a ser otro de los grandes, grandes autores de los mitos en Colombia, y su cuento A la diestra de Dios Padre y la historia de Peralta y cómo logra vencer al enemigo malo a través de ganándole un juego de cartas. Un día vence hasta la muerte y baila horqueta en un árbol y no se muere nadie, y esto se vuelve un problema complicadísimo porque nadie moría, entonces no se podía enterrar a nadie, no había funerarias, no había velaciones, las personas que iban a morir quedaban detenidas en una vejez eterna. Bueno, se desordenaba todo si nadie moría, entonces tocaba desorquetar la muerte y poderla poner a que hiciera lo suyo. Bueno, muchas de las historias, recomendadísimo absolutamente A la diestra de Dios Padre y recorrer a Tomás Carrasquilla, y obviamente meternos en el universo de García Márquez para saber quiénes somos y de dónde venimos. Entonces, nosotros tenemos universos completamente míticos, como la región a la que nosotros conocemos como los Llanos Orientales. En los Llanos Orientales están los aparecidos, están las bolas de fuego que aparecen en lo profundo del llano y a las que hay que gritarle una increíble cantidad de groserías para que se alejen. Los aparecidos, que son esos personajes que se te vienen encima, que cuentan que uno va en un carro y se viene un personaje que parece que lo hubiera atropellado, de verdad que parece que lo hubiera atropellado, y usted se baja. Es una historia real que me contaron a mí una vez en un largo vuelo, de un hombre que venía llevando pescado, iba con un copiloto, vio a una persona que atropelló, se paró gritando porque el carro la había pasado por encima, y cuando se bajó no había nadie, ni había nada, ni había ningún rastro. Eso lo llaman un aparecido. En el llano, el universo mítico es el universo actual y presente. En el llano, la gente puede saber con 4, 5, 6 o 7 horas de anterioridad si alguien va a venir. Hay una forma de comunicación mítica, hay una forma de comunicación ancestral no comprensible para la era de las redes modernas, porque nadie se puede imaginar cómo los llaneros saben qué pasó al otro lado de lugares tan ignotos. Es que los llanos son un universo muy grande acá, porque es que son los llanos de San Martín y son los llanos de Casanare, y eso ya va terminando en la selva, y eso implica también el Guainía, implica también el Guaviare, implica, bueno, en todo ese territorio que es casi, es como, es mucho más grande que la misma cordillera. Se comunican, ellos se comunican de una manera que nadie sabe. Ellos ven cosas que los demás no ven. Ellos escuchan cosas que los demás no ven. Ellos ven los espíritus de la naturaleza, ellos ven la madre monte, pero la naturaleza habla de una manera diferente a los llaneros. Ellos, si quiere, pregúntele a un llanero lo que es estar allá. Y los llanos, este universo mítico de los Llanos Orientales, en ese calor enorme y vasto, yo encontré un universo parecido en los hielos, en la isla de Islandia, donde el mito, la poesía y la ciencia están totalmente unidos. Se habla de un universo mítico, se habla de los seres escondidos debajo de los volcanes, que son los que pueden poseer a los niños antes de que los bauticen y cambiarles el carácter, y por eso hay gente tan distinta al resto de la familia, porque en algún momento uno de esos seres escondidos le cambió, se cambió su alma por la del niño, entonces le cambió el carácter. Entonces allá hay elfos y no pueden hacer carreteras donde hay elfos, y ese mismo espíritu mitológico que yo vi tan presente en la fría y helada Islandia, tierra de glaciares y de volcanes, ahí mismo lo vi en los Llanos Orientales, y lo he visto y experimentado en los Llanos Orientales. Uno de los grandes autores de Islandia nos dice que los grandes cataclismos geológicos no los podemos entender porque no vivimos tanto tiempo. No vivimos el tiempo que viven los volcanes, no vivimos el tiempo que viven los glaciares. Entonces, cuando hay grandes cambios geológicos, solo nos podemos rescatar a través del universo mítico, por la única manera como los podemos entender.
Andiro yo, por arriba puse corre, pasa el hoyo, nunca tama pa' lo que atenta tu desarrollo, abastecimiento pa' palenco, un gran apoyo, senda mal hoyo, hey. Andiro yo, por arriba puse corre, pasa el hoyo, abastecimiento pa' Palenque, un gran apoyo, senda mal hoyo.
Y tanto pa' mal hoyo, gusto más con vileza, y tantiles más posa pa' quitar esta pereza. Quiten, por eso y tan busca my friend, vos por le juega también. Kuma, Gender y Palengue, Andy Posar y Pedre, pa' vos aprender. Y vos por le juega también. Kuma, Gender y Palengue, Andy Posar y Pedre.
Andy Loyo.
Entonces, el mito también nos habla de los orígenes. Y en Colombia hay pueblos que vienen de la cebolla, hay pueblos que vienen del maíz, hay pueblos que vienen del agua. El universo indígena de nosotros es un universo primigenio, original, fundacional. Es el principio y el comienzo de toda palabra sobre estas tierras. Y por lo tanto, cada uno de esos universos es una cosmovisión en sí misma. Cada uno de los pueblos originarios que habitan en Colombia es una cosmovisión, es un mito, es una narración, es un origen, es una explicación de nuestro propio universo, de los Emberá, de los Yanacona, de los Guayú, de los Kogi, de todos los pueblos de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada en sí misma es un territorio mítico. Está dividida por una línea negra en la cual están los Wiwas, los Cancuamos, los Kogis y los Arhuacos. Esa línea negra la trazaron los dioses y les dieron a ellos la custodia del paraíso de la tierra para ser los hermanos mayores que entienden el flujo de los espíritus de la naturaleza. Entonces, nosotros particularmente estamos rodeados de todo este tipo de espíritus. En Palenque existen tres mundos. Existe en Palenque de San Basilio. Existen tres mundos. El mundo de los muertos, por eso el cementerio está a la entrada del pueblo. Existe el mundo de los vivos, que es donde cotidianamente vive la gente de San Basilio de Palenque. Existe un mundo debajo, que es un mundo como una especie de espejo del mundo que está arriba. Ese es el mundo del agua, es el mundo de la mojana. Por eso nosotros hablamos del espíritu del agua, del espíritu burlón. Espíritu del agua, espíritu burlón. Ahí hay una quebrada, digamos, hay una parte del río donde se reúne la gente de San Basilio de Palenque a compartir, a conversar. Es el lugar, es uno de los espacios sociales. Ellos no se pueden reunir a las 6 de la tarde ahí jamás, porque a esa hora es que está el Mohán. Entonces ellos no van allá a las 6, nunca. Porque esa es una hora en que están los espíritus allá y ellos lo tienen claro. Durante los tiempos del conflicto, los ancestros les dijeron a la gente de Palenque que si ellos observaban la estricta ritualidad de sus costumbres, iban a estar a salvo. Y esa región logró pasar incólume de lugares donde la guerra dio muchísima, donde la guerra se vio con mucha fuerza. Entonces, el poder del mito es absolutamente impresionante. El mito se va a transmitir también a través de la palabra, a través del rito. El rito es una acción que nos hace situarnos en el universo de lo sagrado y en el universo de lo mítico, y que transporta todo su poder cada vez que se repite. Cuando nosotros hicimos las ferias y fiestas de Colombia, que hicimos dos temporadas y recorrimos un montón de fiestas y ferias del país, ahí, en el momento en que me entierran a Joselito Carnaval, se acaba el Carnaval de Barranquilla y se da por terminado el gran acto del carnaval. Primero vino el bando que ordenó la dicha y el goce para que los barranquilleros se den al goce total, la batalla de flores, todo lo que va componiendo una cosa tan impresionante como el Carnaval de Barranquilla. Cuando Joselito Carnaval es enterrado, se acaba el carnaval y eso es noticia. Sale en las noticias, ayer enterraron a Joselito Carnaval. Y toda Colombia asume que el Carnaval de Barranquilla terminó. Señal Memoria se ha convertido en un referente para conocer Colombia, no solo en su pasado y en la historia de los medios, sino también en las costumbres y en general en su forma de vivir. A través de más de 600.000 documentos, entre fílmicos, fotográficos, sonoros y audiovisuales en general, podemos conocer cómo se identifica el país, cómo nos vemos y cómo nos ven. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. Cada 2 años, cuando viene el Carnaval del Diablo de Río Sucio y el Diablo anuncia su llegada y todo el mundo se prepara para recibirlo, y al final, cuando termina el Carnaval y él empieza a donar sus ojos o sus uñas, sus garras según las actuaciones buenas o malas que hayan tenido las personas durante el año, él les deja a los buenos sus ojos y a los malos sus garras o su cola, y esa herencia que hace el Diablo, cuando termina el Carnaval, deja un mensaje poderoso entre la gente sobre cómo fue su comportamiento a lo largo del año. Este personaje trae la alegría. Nosotros vamos a encontrarnos con muchos de los personajes de las ferias y fiestas que encontramos en las danzas y en los carnavales, porque están metidos dentro de nuestra narrativa. No es tan distinta la narrativa del Carnaval a la narrativa del mito. Nosotros vamos a pasar por la Madre Monte. Vamos a pasar por la Pata Sola. Vamos a pasar por la Llorona. Y aquí con la Llorona nos encontramos una cosa increíble. La Llorona lo compartimos con toda América Latina. Nosotros tenemos lloronas en México, tenemos lloronas en Guatemala, tenemos lloronas en el sur. Nos cantan esa llorona, Chavela Vargas nos canta esa llorona tan supremamente sentida, esa mujer que perdió los hijos y que los busca también por todas partes. Esto es un universo narrativo que atraviesa toda América Latina. Y esto que le digo del Mohán, de la Patasola, de todo eso, lo hemos oído desde pequeñitos. En todas partes, al llamar a estos personajes vienen al ser llamados a nosotros. También el mito se compone de animales míticos, de animales poderosos como el jaguar, el mito más importante de América que atraviesa todos los Andes y que también es un mito poderoso de los mayas y de los aztecas, y que es un mito poderoso de todo del universo de los colombianos, del Amazonas también. La anaconda, que es nuestra gran madre, que habita en el río del Amazonas y que es tan importante para todos nosotros y para los pueblos de la selva. Nuestros mitos están relacionados con nuestra geografía. En el norte están los pumas. Nosotros tenemos animales mágicos y, por supuesto, el más poderoso de todos, el cóndor. Tenemos los mitos de las montañas, los apus, que nos iluminan en lo alto de los Andes. Tenemos los mitos de la selva, y en la selva tenemos una gran cantidad de mitos. Tenemos los pueblos que, a través de la geografía, de las selvas, de los desiertos, de las llanuras, como en el caso de los llanos orientales, de los altiplanos, de toda la diversidad de nuestra geografía, genera un universo mítico. Y también el hecho de que nosotros tengamos tanta cantidad de lenguas. Hay regiones en Colombia donde se hablan más de 33 lenguas de diferentes comunidades de pueblos indígenas originarios. Cada una de esas lenguas es un universo mítico en el cual se está narrando una poderosa historia del origen de esos pueblos. Entonces, en Palenque se habla la lengua palenquera, en San Basilio de Palenque se habla la lengua palenquera, en San Andrés y Providencia y Santa Catalina se habla la lengua creol, y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina nos encontramos con el hermano Anansi, Brr Anansi. Brr Anansi nos enlaza con África porque viene de Ghana, del pueblo de los Akan, y lo trajeron a través de la dolorosísima y aterradora experiencia del comercio triangular de la esclavización, que llegaron los mitos de África para instalarse en el Pacífico colombiano, en el Atlántico colombiano y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces nos encontramos mitos de origen africano que llegan a través del dolor de la esclavitud, que llegan con los piratas y que llegan con los traficantes de este horror y de esta deuda histórica que es la esclavitud, a través de la cual llegaron tantos pueblos africanos a nuestro continente y a nuestro país. Entonces tenemos mitos de origen africano, tenemos mitos de la mismísima formación original de nosotros, que son los pueblos indígenas. tenemos mitos que se van generando en el cruce de las diferentes culturas, tenemos ánimas solas, ese es como un ánima, tenemos una cantidad de historias que se hicieron después de la conquista, como por ejemplo lo que se llaman las huacas que son cementerios indígenas, que quedaron, digamos, que dejan una luz, que hace ver que ahí hay un cementerio indígena. Entonces se dice que ahí hubo un entierro de oro de los pueblos indígenas. Dele con el oro, ¿no? El oro nos sigue persiguiendo. Que hay morrocotas, que hay oro debajo de esa luz que puede ser una huaca. Y la huaca es un mito muy colombiano en el cual usted se va a encontrar una fortuna detrás de una lucecita que es muy tenue, que usted ve en lo alto del monte. Y eso es un cementerio indígena. Entonces, los guanes, por ejemplo, los guanes que fueron pueblos que al saber de la llegada de los españoles, muchísimos de los guanes se suicidaron en masa. Y hay todavía en las tumbas guanes venenos activos de cómo ellos se los tomaron cuando supieron que llegaban los españoles. En el territorio de Santander hay muchísimo del espíritu guane. También tenemos a los pijaos, también tenemos a los muiscas, que nos habían dado toda la sabiduría del tejido del algodón, de las mantas, y nuestros mitos de Bochica y de Bachué y de Bochica, que fue el que le enseñó a los pueblos muiscas el tejido, el algodón, las ruanas, que fue lo que permitieron que nosotros pudiéramos sobrevivir los fríos del altiplano, y que fue lo que le dio a los muiscas su posibilidad de haber sido imperio en una época de nuestras historias. También tenemos lugares, es que nosotros tenemos unas cosas tan absolutamente impresionantes que el universo mítico nos atraviesa. O sea, aquí no hay ni que ir muy lejos para narrarnos. García Márquez decía que él no se inventaba absolutamente nada. Lo decía una y otra vez en sus entrevistas, que él no se inventaba nada, que lo único que hacía era escribir lo que oía. Entonces, uno de los milagros que nosotros tenemos es un fenómeno absolutamente impresionante, que es el fenómeno de los relámpagos del Catatumbo. Porque como si nuestra geografía no fuera lo suficientemente rica, hay un límite con Venezuela, que es donde está el río Catatumbo, y ahí hay un fenómeno de luminosidad que se produce por una descarga de relámpagos que ofrecen un espectáculo visual inimaginable y que se conoce como el fenómeno del relámpago del Catatumbo. Entonces, como nosotros tenemos una geografía tan descomunal, tenemos unas selvas tan poderosas, tenemos unas montañas tan inaccesibles, tenemos unas llanuras interminables, porque lo que nosotros llamamos el llano es una misma llanura que compartimos con Venezuela. Eso, digamos, forman las dos partes. Entonces, en esa misma llanura, pues todos estos espíritus habitan y es una parte cotidiana de la vida llanera. Nosotros también tenemos en la cordillera esmeraldas, y esa riqueza de las esmeraldas y las minas de Muso y de Coscuesi, esas mitas alrededor de las minas, hay toda clase de espíritus, los espíritus de la tierra, los espíritus de la fertilidad, los espíritus que hacen ver que ahí están realmente las gemas que se han buscado. Nosotros tenemos, a través de esta diversidad tan absolutamente impresionante de tierras, de geografías y de gentes, sobre todo porque nosotros somos muy diversos en el universo cultural, por lo que le digo, aquí hay guayús, aquí hay pijaos, aquí hay arhuacos, aquí hay cogis, aquí hay yanaconas. Entonces, nosotros tenemos de cada una de las comunidades un universo mítico. y de cada una de las geografías un universo mítico. Entonces, por ejemplo, los frailejones son los guardianes del agua, son los guardianes del páramo, son los guardianes. Nosotros tenemos eso que se llama el páramo. El páramo es el nacimiento de agua, lo que hace que este país sea tan hídrico. Eso es uno de los reservorios más importantes y escasos del planeta Tierra, que cada vez va a cobrar más importancia a medida que se caliente el planeta, porque es de ahí de donde vienen las aguas, que se van a convertir en los enormes ríos que nos atraviesan de una manera tan impresionante. Entonces, ¿quiénes guardan el páramo? Que es el reservorio del agua, los frailejones son los que van a guardar el páramo. El río mismo es un espíritu. Cuando usted está en el río, usted tiene que pedirle permiso al río para entrar en él, tocar 3 veces el agua, pedir permiso al río para poderlo habitar, porque el río está vivo. En los territorios de Guainía dicen, aquí todo tiene dueño. Tiene dueño el viento, tiene dueño el río, tiene dueño todo. Entonces usted tiene que pedirle respeto y permiso a los espíritus del agua, a los espíritus del viento, a los espíritus del río, para poder entrar en ellos, porque usted está en un dominio que no es suyo, sino de ellos. Es muy importante que lo tenga en cuenta. Entonces, donde nace el Magdalena, en el Huila, ese se considera el ombligo del mundo. Y si tenemos en cuenta que el Magdalena es el río que nos ha definido como país y que nos ha dado toda la narrativa y la posibilidad de conocernos, pues él es el ombligo de nuestro mundo. Los aruacos dicen, los mamos de la sierra, dicen que el día que descontaminemos el Magdalena, podremos encontrar de una vez por todas y para siempre la paz en nuestro territorio, porque son los espíritus del Magdalena los que nos han acompañado siempre. Y cuando ha habido conflictos en el Magdalena, ha habido conflictos espantosos en el resto del país. Ellos dicen que el secreto cósmico para la paz que siempre estamos buscando y vamos encontrando de a poco y de a pedazos a medida que vamos encontrando diferentes maneras de buscar otro tipo de relatos, el secreto está en el Magdalena. Eso se lo dijeron a Wade Davis, este hombre que nos describió en el Magdalena. Eso le dijeron ellos, descontamine el Magdalena y verá cómo encuentra la armonía y el espíritu entre todos los colombianos, porque nosotros somos seres de las palabras y las palabras nos definen. Por eso en la Guajira hay un personaje que es como el griot de los guajiros, que se llama el palabrero media. El palabrero logra los acuerdos. El palabrero es aquel con el que la comunidad designa para poder hablar con los que quieren entrar en contacto con el pueblo guayú. La figura del palabrero es una figura absolutamente fundacional e importante en la construcción de la sociedad de los pueblos guayú. Entre nosotros hay palabreros, entre nosotros hay los sanadores, los que hablan, las palabras creadoras, entre nosotros hay decimeros. La décima y la trova es otra manera como nosotros contamos el mito, a través de las trovas que van a repetir en la palabra la memoria del tiempo, o a improvisar en la palabra la memoria del tiempo. Nosotros vamos a recorrer los mitos, como el famoso mito del acordeón, que en la película de Los Viajes del Viento nos cuentan la historia de un hombre que tiene que llevar un acordeón hasta la Alta Guajira para romper el pacto de la soledad que le dio el haber tenido de parte del diablo el secreto para tener un acordeón que nadie podía batir. Tenía la magia del acordeón, pero con ello venía la soledad. Entonces, para poder derrotar al espíritu de la soledad, tenía que ir hasta la Alta Guajira y entregar el acordeón a una viuda cuyo marido, que había sido un gran acordeonero, acababa de morir. La travesía de llegar por todas estas geografías, por todos estos territorios que van desde los mares, los desiertos, los glaciares, los nevados, todo, es el recorrido del héroe, el viaje del héroe, el viaje del mito, para llegar a entregar el acordeón y recuperar por fin el espíritu que le haga posible el amor. Entonces nosotros, pues obviamente, pues somos pueblos modernos porque la modernidad llegó en los últimos 3 siglos a la globalidad del planeta en el que vivimos. Entonces nosotros seguimos conviviendo en un universo mítico y convivimos en un universo global a la misma, al mismo tiempo. Y esto en cada región es distinta, porque el nivel de relación de cada región con lo global y con lo mítico varía de acuerdo con nuestra propia diversidad. Entonces nuestros mitos también están en esos relatos colectivos que les contamos de la selección del fútbol, porque eso nos genera un nivel de cohesión que es difícil de entender si uno está por fuera del universo mítico. El universo mítico nos permite entender desde una narrativa de lo afectivo, algo que no se puede entender en una narrativa de lo lineal o de lo racional, que son los otros relatos. Las ideologías también generan mitos, digamos los mitos modernos tienen la misma capacidad narrativa, lo que pasa es que son efímeros, porque a medida que pasan, los contextos que le dieron origen pierden el poder y la eficacia. Entonces, durante el tiempo de la Guerra Fría, que duró 48 años del siglo XX, entre los capitalistas y los comunistas, cada uno creó su mito, crearon sus herejías, crearon sus héroes, crearon sus villanos, y vivieron entre esa confrontación de villanos y héroes durante 48 años, que era un universo único, el de la Guerra Fría. Cuando cae el muro de Berlín y cuando termina la era de la Unión Soviética, la fuerza que tuvo ese mito durante tanto tiempo pierde poder. Porque las siguientes generaciones ya no tienen ese referente. Entonces ya no creen ni en esos villanos, ni en esos héroes. Ni creen en relatos únicos que solo pueden ser vistos de una sola manera. Los relatos únicos siempre tienden a reproducirse, pero cambian con las épocas. Después se vuelven diferentes. Entonces los mitos modernos se van haciendo alrededor de grandes cantantes, de grandes figuras, pues de los Beatles, de Elvis Presley y entre nosotros de los reyes vallenatos. El rey vallenato entra en la leyenda y el tema de la leyenda vallenata, que eso es uno de los universos más ricos que vamos a tratar, el universo mítico de Valledupar, del Valle de Upar y la manera como eso nos va contando. Vamos a contar historias de la cacica gaitana y de cómo la cacica gaitana se enfrentó e hizo, digamos, se resistió y se levantó, porque como nosotros tuvimos un proceso de colonización, de conquista tan violento, hay muchos héroes de nuestra resistencia, héroes y heroínas, que son los que en un momento dado desafiaron ese poder que imperaba y que se imponía. Uno de ellos fue la cacica gaitana, y también vamos a atravesar de eso. Y las leyendas, por ejemplo, de la Mojana, que nosotros hablamos de los espíritus, que son los otros relatos. Entonces, al atravesar este relato mítico, cuya serie estamos empezando hoy, vamos a meternos con unos puntos profundos de nuestra identidad, de nuestra narrativa como colombianos, de las historias que hemos oído contadas por los abuelos, que ellos contaban a los abuelos. Magnusson, el que les digo que Habla de las eras geológicas como tiempos mucho más grandes de lo que los hombres pueden entender por su corto tiempo de vida. Dice que la única manera en que nosotros podemos entender o por lo menos acercarnos a los largos ciclos de las eras geológicas de la Tierra es a través de los relatos que van de abuelos a nietos. Ahí, cuando un relato se lo cuentan los abuelos a los nietos y los nietos se los contarán a las futuras generaciones, ahí es donde vencemos, aunque sea un poquito, la finitud del tiempo de vida en que nosotros habitamos el planeta. El mito nos hace inmortales porque nos preserva más en la memoria, más allá del tiempo de vida que tuvimos cuando lo contamos. Es la palabra que nos sobrevive, es la palabra que nos une, es la palabra que nos identifica. Lo que vamos a hacer es un viaje, la cosa más impresionante, por el universo mítico de Colombia, entre sus mitos y leyendas. Y esto que es tan maravilloso, es a lo que los estamos y a lo que les estamos invitando. Bienvenidos al universo de los mitos y las leyendas de nosotros los colombianos. Entonces, desde el gran y maravilloso universo mítico que nos une, nos identifica, nos crea, nos produce la memoria, la existencia, desde la Madre Monte, desde la Patasola, desde el Mohán, desde la Anaconda, desde el Cóndor, desde la maravilla de nuestras aguas, desde el ombligo del mundo donde nace el gran río de la Magdalena, y desde todo este universo maravilloso que estamos empezando a contarles en la narración de Ana Uribe, y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC, control técnico Diana Sofía Barco, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y a continuación el equipo de trabajo de DianaUribe.fm. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudios y fue posible gracias al equipo de DianaUribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.